Buenos días, hermanos. Buenos días, nos dé el Señor. Espero que todos estéis bien y espero que todos también estemos aprovechando pues, este tiempo de estar en nuestras casas y también que aún en este tiempo estemos dando gracias en toda situación y en toda circunstancia, porque como dice Pablo a los tesalonicenses, que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, hoy quiero hablaros de la fe de una mujer. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a leer en el capítulo 15 los versículos 21 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, «Sí, Señor». Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, antes de meternos en el texto, os pido que me acompañéis en esta oración. Señor, te damos gracias también por este tiempo de estar quietos en nuestros hogares, porque sobre todo es un buen tiempo para que te busquemos, como lo hizo esta mujer cananea, y que podamos aprender de qué manera la llevaste a que recibiera la bendición que estaba buscando. Guíame pues, por medio de tu espíritu, a exponer este pasaje con nitidez, y guiar y guía a aquellos que lo escuchen, que puedan recibirlo y ponerlo por obra. Amén. Bueno, me gustaría poner como título a este sermón, pues las palabras finales de Jesús, las palabras que le dijo a esta mujer cuando clamó por su necesidad, que sea como tú quieras. Este sería el título, que sea como tú quieras. Y bueno, como introducción, y permitidme que comience con una pregunta. Bueno, ¿por qué es tan necesaria una crisis o un sentido de desesperación para que experimentemos una fe grande? Pues porque cuando uno no está en crisis, pues lo que hace es confiar en sí mismo. Nos sentimos independientes y podemos llegar a pensar que con los recursos que tenemos podemos con cualquier situación. Y hemos de darnos cuenta que la fe tiene un aspecto humillante. Porque la esencia de la fe es la confianza plena en el otro, que es lo opuesto de depender de uno mismo. Nos cuesta, ¿verdad?, a todos pedir favores. Por ello preferimos ser autosuficientes. ¿Alguna vez te has sentido humillado por tener que pedir ayuda a alguien? Y es que, hermanos, la fe atenta contra nuestro orgullo. Pero cuando uno está tan desesperado como esta mujer cananea, ¿qué hacemos? Pues dejamos el orgullo al lado, nos humillamos y acudimos a Jesús. Dejamos toda pretensión al lado para reconocer nuestra inutilidad e impotencia. Y esta es la buena tierra para cultivar la fe. Pues bien, aquí nos encontramos con el ejemplo de una mujer que dio una masterclass de cómo tenemos que acercarnos a Dios en momentos de necesidad, para que nos diga, como le dijo a esta mujer desconocida, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras». ¿Y qué es lo que hace esta mujer cananea para que nuestro Señor la ponga como ejemplo de tener una gran fe y, por consiguiente, para concederle lo que le ha pedido? Pues, en primer lugar, y esta sería la primera característica, pues ella clama por la necesidad que tiene, intercede por su necesidad. Versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y mirad, hermanos, ella clama, intercede por tres cosas. En primer lugar, clama por misericordia. Y esta misma petición lleva implícito el arrepentimiento. Y es que tengamos por seguro que nadie puede acudir al Señor en busca de misericordia, ni tampoco puede esperar recibir nada de Él sin reconocer primero su miseria y su pecado. Puesto que, como decía María en su cántico, Lucas 1:50, su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Y en esta mujer, por lo menos, debía de haber un cierto temor de Dios, porque, aunque, como veremos más adelante, en la conversación que tiene con ella, Jesús quiere llevarla a que su fe, esa fe para vivir con temor de Dios, estuviera bien enfocada, pues quiere que cuando se acerque a Él, crea que es mucho más, pero mucho más que un milagrero. En segundo lugar, ella clama, grita, como dice la NBI, al único que puede ayudarle en su situación. Es decir, deposita su fe en la persona correcta. Y no se trata tanto de mi fe, sino de en quién la deposito. Por ello le llama en primer lugar Señor. Y eso significa reconocer la autoridad y el señorío de Jesús y sus derechos sobre ella, cosa que la gran mayoría de los suyos no han reconocido. Por eso empieza el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y en cuanto al segundo título que le da, hijo de David, quizás esto mismo nos revela el concepto limitado que tenía esta mujer del Señor. Seguro que a sus oídos había llegado que los judíos esperaban a un Mesías, un hijo del gran rey David, y que obraría milagros a favor de ellos. Y estaba oyendo acerca de Jesús, que estaba librando a la gente de enfermedades y les estaba sanando. Pero ver a Jesús como un mero hacedor de milagros y sanador de enfermedades era tener un concepto inadecuado de Él. Por ello es que necesitaba crecer en su conocimiento de Él, porque Jesús era mucho más que un simple milagrero. Y en tercer lugar, ella clamaba expresando el motivo de su clamor. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y es por ello que tenemos que nosotros gozarnos y gloriarnos en medio de las tribulaciones, como nos recuerda Santiago al principio de su epístola, porque sobre todo son un medio a través de los cuales nos acercamos a Dios, nos acercamos a Cristo Jesús. Y hermanos, al hilo de todo esto, permitidme una pregunta. ¿Oramos también por nuestros hijos con el clamor con que lo hacía esta mujer cananea? Mirad, esta mujer estaba sufriendo con su hija, viendo los estragos que el demonio estaba haciendo con ella. Y en alguna medida nosotros debemos también tener en cuenta que aquellos de nuestros hijos que todavía no tengan a Jesús como Señor, el demonio también está causándoles estragos. ¿De qué manera? Pues como Pablo decía a los corintios en 2 Corintios 4:4, cegándoles el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces nosotros, sabiendo esto, me pregunto, ¿clamamos al Señor por nuestros hijos para que puedan ver el Evangelio? Bien, hasta aquí, hermanos, la primera característica de una fe grande, sencillamente clamar por nuestra necesidad. Y la segunda característica, clamar con persistencia. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y digo que clamó con persistencia porque tuvo que superar algunas barreras. Y la primera barrera que tuvo que superar es el silencio de Jesús. Dice, como hemos leído, pero Jesús no le respondió palabra. Y es verdad que a veces la respuesta más difícil de aceptar es aquella en la que no hay respuesta. Pero nuestro Señor, cuando nos prueba, no lo hace para confundirnos o para destruirnos como lo hace Satanás con la tentación. Él puso esta barrera para acercarla más a Él y a la vez también para mostrar a sus discípulos el valor de la fe que persevera y con ello ayudarnos a distinguir entre una fe auténtica y superficial. Por ello levantó una barrera que solo una fe auténtica y verdadera puede superar. Acordémonos, por ejemplo, también de Jacob. Él también acudió al Señor con una necesidad. Su hermano Esaú venía a su encuentro para matarlo. Y dice la Escritura que no solo oró, sino que peleó y luchó con Dios. Y no lo dejó hasta que se marchara hasta que no le bendijera. Génesis 32. En segundo lugar, tuvo que superar la barrera de sus discípulos. Hemos leído, entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Bueno, ¿qué fue lo que les llevó a los discípulos a esta falta de compasión? Pues mira, por un lado, por su educación. Ellos creyeron que esta mujer no era digna de recibir la ayuda de Jesús porque era gentil. Para los fariseos, los cananeos eran los enemigos del pueblo de Dios y les llamaban perros mientras que ellos se consideraban los hijos de Dios. Y por otro lado, el incordio que suponía una mujer que iba detrás de ellos dando voces. Pero los discípulos, con este proceder del Señor, tuvieron que aprender dos lecciones. La primera es que la persona que quiera ministrar o ser ministrada por Cristo tiene que hacerlo con un corazón veraz y sincero. Tiene que haber una búsqueda sincera y una fe despierta, algo que ya nos recordaba el profeta Jeremías. Que decía en Jeremías capítulo 29, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y la segunda lección que tienen que aprender es que todo siervo de Jesús debe ministrar con un corazón lleno de compasión, lleno de misericordia por todos. Es decir, sin acepción de personas, porque ellos deben dar de gracia lo que de gracia han recibido. Y en tercer lugar, esta mujer tuvo que superar, después del silencio de Jesús y el rechazo de los discípulos, la barrera del aparente rechazo de Jesús por aquellas palabras que les dijo a sus discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, estas palabras, además de informar a sus discípulos que la salvación continuaba siendo ofrecida a la nación de Israel en primer lugar y que todavía no había llegado el momento de ir a las naciones gentiles, pues tuvieron que caer como un jarro de agua helada a esta mujer. Y seguramente que muchos, ante semejante respuesta, hubieran declarado con indignación: bueno, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde queda ese mensaje de amor y misericordia? Pero esa no fue la respuesta de esta mujer, sino que su respuesta fue insistir, perseverar. No se dio por vencida, porque el amor por su hija afligida y una determinación para que fuera liberada de esa aflicción en ella pudo más que cualquier resentimiento o menosprecio. Ella sabía que Jesús era su única esperanza, por lo que vino ante él y se arrodilló diciéndole: Señor, ayúdame. Y ahora en su clamor omite lo de hijo de David, y con ello es como si le dijera: bueno, si no puedo acudir a ti como un judío a su Mesías, pues lo hago como una criatura a su creador. Bueno, creo que aquí tenemos dos lecciones para nosotros. La primera es que no debemos desanimarnos cuando nos vemos o cuando no vemos respuesta a nuestra oración, pues es muy posible que el Señor, al igual que a esta mujer, nos esté probando para ver cuánto nos identificamos con la necesidad que queremos que el Señor satisfaga. Y si estamos clamando por nuestros hijos, ¿cuánto deseamos que el Señor alumbre el corazón de nuestros hijos incrédulos? Y la segunda lección es si llevamos a cabo aquello que ya sabemos que hemos aprendido, porque no solo debemos amarlo o amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y alma, sino que también cuando lo buscamos debemos buscarlo de esta manera. Como dice en Deuteronomio 4:29, mas si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, como hizo esta mujer. Y ante su insistencia y perseverancia, Jesús todavía subió un nivel más su prueba, su aparente rechazo. Y aquí llegamos a la tercera característica de su clamor, que ella clama con humildad. Dice el pasaje, versículos 26 y 27, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bien, y digo que es un clamor humilde, porque ante las desconcertantes palabras de Jesús, entre las cuales le está llamando perrilla, bueno, creo que llegados aquí cualquier mujer hubiera reaccionado de esta manera, recogiendo las palabras del mismo Francisco La Cueva. Bueno, vaya consuelo para una mujer afligida. Más me habría valido haberme quedado en casa. No solo no me hace caso, sino que además me llama perra. Este es el hijo de David, el que tiene tanta fama de amable, tierno y compasivo. Yo no soy una perra, soy una mujer honesta y desgraciada. Y no es decoroso llamarme así. Pero la mujer, ¿verdad?, no hizo esta declaración. Más bien, en su respuesta muestra una humildad digna de remarcar. Porque en esa respuesta, la mujer en primer lugar se reconoce que era menos merecedora que los judíos. Dice, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y con ello demostró una total ausencia de orgullo, de autosuficiencia y de arrogancia. Bien sea porque reconoció en su respuesta que en un principio la misión de Jesús era ir a buscar a los suyos, el pueblo de Israel, o bien sea porque pudiera ser que conociera la promesa hecha a Abraham de que en su simiente también iban a entrar los perrillos, es decir, nosotros, los gentiles. Bueno, sea lo que fuere, ella estaba dispuesta a conformarse con las migajas que caen en la mesa de sus amos, porque solo con esas migajas bastaría para satisfacer esa necesidad. Esto me recuerda también a aquella mujer que tenía flujo de sangre. Dice, si solo tocar el borde de su manto, ¿verdad? Si solo con estas migajas. Pues bien, viendo Jesús en todo momento el proceder de esta mujer ante las barreras que le iba poniendo, primero con su silencio y más tarde con aquella doble barrera de aparente rechazo, pues él mismo declaró aquellas palabras que esta mujer deseaba con todo su corazón escuchar. Y aquí llegamos al resultado del proceder de esta mujer, pues que mostró una gran fe. Dice el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y aquella mujer cananea recibió lo que estaba pidiendo porque hizo de su necesidad algo propio. Que su hija fuera liberada de aquel demonio que la atormentaba. Y al hacerlo suyo, buscó al que podía satisfacerla con todo su corazón y con toda su alma. Ella clamaba dando voces detrás de Jesús por misericordia y socorro. Y porque continuó perseverando una y otra vez ante los obstáculos que le ponían por delante. En primer lugar, el silencio de Jesús y luego la doble barrera aparente de aparente rechazo con sus respuestas. Esta mujer seguro que no había escuchado el Sermón del Monte, pero vino a Jesús con los pobres de espíritu. Ten misericordia de mí. También vino a Jesús con los que lloran. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. También vino a Jesús con los humildes. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y vino a Jesús con los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, socórreme. Y por todo ello fue bienaventurada, porque recibió de Jesús lo que estaba buscando. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella persistió en pedir hasta que recibió. Persistió en buscar hasta que encontró. Persistió en llamar hasta que la puerta se le abrió. Pero sobre todo no olvidemos que en la oración intercesora, para llevarla a cabo con esta determinación, pedir hasta recibir, hace falta hacer nuestra la carga espiritual de aquel por el que se intercede. No quiero terminar sin recordaros que hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén para iniciar la semana de Pascua. la semana en que Jesús se sacrificó, entregó su vida por nosotros para que nosotros fuésemos sanados, y la liberación de la hija de esta mujer cananea por parte de nuestro Señor en respuesta al clamor de esta mujer, de alguna forma es un adelanto de lo que Jesús iba a hacer con su sacrificio por nosotros, tanto judíos como gentiles, liberarnos de las garras de Satanás para socorrernos en nuestra necesidad. Como dice el autor de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Amén. Me gustaría que me acompañaseis en esta oración. Muchas gracias, Señor, por usar a esta mujer gentil para enseñarnos pues que una gran fe no tiene que ver tanto con hacer cosas extraordinarias, sino que tiene que ver con buscarte. Pero buscarte de todo nuestro corazón y no desanimarnos cuando vemos que la respuesta se demora. Ayúdanos, pues, a clamar por aquellos que amamos, por nuestros hijos, padres, madres, por nuestras familias, para que a ellos también les resplandezca la luz del Evangelio y se conviertan en sus malos caminos. Señor, ten misericordia de nuestras familias, como la tuviste de nosotros. Y ahora también, Señor, clamamos a ti en esta situación que estamos atravesando, y lo hacemos, Señor, para que no permitas que ya haya más dolor del que ya hay. No permitas que haya más muertes de las que ya hay. Te ruego que ayudes a sanar a todos aquellos que en estos momentos se encuentran en las UCIs. Pero te rogamos que en todo ello, que hagas tu voluntad. Señor, que lleves consuelo a aquellas familias que han perdido a un ser querido. En especial te rogamos que lleves consuelo a la familia de José Luis, y te damos muchísimas gracias por habernos bendecido con su vida y ejemplo durante tantos años. Y aunque estamos tristes por su falta, pero también sabemos que volveremos a verlo para estar juntos por la eternidad. Y todo esto gracias a ti, Señor, que has hecho posible el milagro de estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. También te rogamos que consueles a la familia de Pedro. Te rogamos por Carmenchu y por sus hijos, para que también consueles sus vidas. Y también te rogamos por la vida de nuestra hermana Emi, por la estrecha relación que tenía con ellos, para que también los consueles. Señor, también seguimos clamando por aquellos que tú estás usando para que esta pandemia no cause más estragos que los que ya está causando. Te rogamos por todos los sanitarios, en especial por Luis Miguel, por Amaya, por Carolina, para que los protejas. También te rogamos por todos aquellos que están trabajando para que no nos falten alimentos, por Jessica y por todos aquellos que tienen que estar cuidando de todo aquello para que no nos falte nada. Te rogamos por Edward, para que los guardes en todo y los preserves de todo contagio, y por todos aquellos que están en sus casas recuperándose del contagio, como Dayana y Andrés, para que los restaures completamente. Todas estas cosas te las pedimos dándote las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.